Muchas gracias por su amable espera. Iniciamos la ronda de preguntas con María C. Suárez de la W Radio. Pregunta, para el ajuste del gasto que se plantea, ¿qué se hará en materia de enajenaciones y qué esfuerzo adicional tendrán que hacer los colombianos para balancear el alto nivel de endeudamiento en el que queda el país?
Y para contestar esa pregunta, yo haría dos comentarios iniciales. El primero es que sí tenemos en el plan del próximo año contempladas enajenaciones hasta por 12 billones de pesos que nos ayuden a financiar todo el presupuesto y el gasto que vamos a tener. Y lo segundo sería que en este momento no tenemos identificado cómo sería el ajuste en el gasto ni en los ingresos. Tenemos una comisión de expertos tributarios creado a instancias del Congreso en la cual vamos a analizar todo nuestro tema de beneficios tributarios, de cargas tributarias y también tendremos todo el análisis del gasto, que como estábamos mostrando, nuestro gasto de funcionamiento es más alto que el de América Latina y ahí tendremos que mirar cómo lo vamos a ajustar.
Muchas gracias, viceministro. Pregunta Juliana Ramírez de Noticias Uno. ¿Existe un plan detallado de gasto en la pandemia para los próximos años? Programa por programa y peso por peso y no billón por billón. ¿El plan se conforma a los estándares internacionales en temas de transparencia del gasto público?
Por supuesto que sí. Nosotros tenemos detallado en cada programa cuánto se ha invertido, cuánto se ha comprometido, que yo creo que ahí hay que hacer esa claridad. Una situación es qué hemos comprometido para un gasto en el mediano y corto plazo y otra es qué hemos ejecutado efectivamente como pago. Eso estará en el plan, en el marco detallado cada uno de los gastos, cada uno de los programas y cada uno de los rubros asignados a cada uno de ellos.
Muchas gracias, viceministro. Seguimos con Juan David Galindo de Dinero. La reforma fiscal debe atraer el 2% del PIB. Debe estar aprobada antes del 2022. ¿Cree que las personas naturales deben tributar más para poder alcanzar estas metas fiscales?
La primera parte de la pregunta yo la respondería diciendo que no sabemos si debe estar antes de 2022. Hemos sido muy claros en decir que nosotros no podemos iniciar una discusión de una reforma fiscal antes de haber superado la pandemia y de ver los efectos que la misma generó. Tenemos que pasar esa página y poder hacer la medición para iniciar una discusión de una reforma fiscal. Y la segunda parte, en Colombia las personas que tributamos somos muy poquitas, yo sí creo que ahí hay una capacidad grande de hacer una discusión, pero eso vendrá a través del estudio que nos presenten los expertos en materia tributaria.
Otra pregunta de dinero, Angélica Benavides. Un efecto base para el PIB versus 2020 daría un crecimiento entre 4 y 5%. ¿Cuáles son los supuestos para esperar un 6,6% de crecimiento para 2021?
Perfecto. Como estamos viendo, estamos diciendo que el PIB va a caer 5,5% en nuestra proyección en el presente año. Con un crecimiento del 6,6% el próximo año, estaríamos ligeramente por encima de lo que fue el PIB en el año 2019. Y estaríamos cerca de 7 puntos por debajo de lo que estábamos pensando en febrero y en el marco fiscal pasado de lo que iba a ser el PIB en el año 2021. Estamos aceptando que la pandemia va a tener un efecto importante en nuestras proyecciones.
Gracias, viceministro. Vamos con Oscar Medina de Bloomberg, que pregunta cuál es el plan de subastas internas y ventas de bonos en el mercado internacional para 2020 y 2021.
Yo creo que esa es una pregunta demasiado detallada y que creo que se irá con toda claridad las partes que usualmente se ponen en el marco fiscal de mediano plazo.
Pregunta Sebastián Londoño de Semana. De los dos puntos que proyectan de la reforma fiscal, ¿cuánto calculan por mayor pago de impuestos y cuánto por reducción de gastos y exenciones?
Yo creo que, como lo hemos dicho previamente, hoy no se puede decir cuánto corresponde a cada uno de los dos. Tendremos que hacer el análisis una vez superemos los efectos de la pandemia. Y lo segundo importante ahí es, como lo mostraba el viceministro Zárate, tenemos un espacio de reducción del gasto en funcionamiento importante y tenemos también una tasa de tributación menor que los países pares. Entonces, en los dos campos tenemos capacidad de disminuir los gastos y de aumentar los ingresos.
Pregunta Juan Armando Rojas de CMI. ¿Está totalmente descartado solicitar una moratoria de la deuda o una refinanciación de la misma?
Por supuesto. Nosotros tenemos un fuentes y usos en donde tenemos identificada claramente cuáles son unas buenas fuentes de financiamiento. Y yo le diría a todas las personas que hacen esa pregunta lo siguiente. Nosotros este año vamos a tener un déficit de 8.2% del PIB. Lo que nosotros tenemos que tener de capital e intereses es más de 5%, es cerca de 5% del PIB. Por esa razón, tenemos que tener recursos adicionales de 3% del PIB. Ningún inversionista sensato le va a prestar recursos adicionales a un país que hace moratorias. Y en el próximo año vamos a tener una circunstancia parecida. Por eso está descartada, tenemos unas fuentes identificadas que vamos a desarrollar a lo largo de estos dos años.
Sí, viceministro, esta es una pregunta que se está repitiendo bastante, y cuáles son los supuestos macros, incluido tasa de cambio, petróleo, inflación y demás.
El supuesto de crecimiento es el resultado del escenario de crecimiento es 6.6%. La tasa de cambio tiene un nivel para este año ligeramente inferior a 4.000 pesos. Y estamos previendo un precio del Brent promedio del año entre 35 y 40 dólares. Sin embargo, en el caso del Brent y de la tasa de cambio, igual que en el caso del producto, o incluso más, como casi todos los precios de los activos, tienen una volatilidad muy grande y son bastante impredecibles. Entonces yo creo que son más que una proyección, unos precios de referencia para poder hacer las proyecciones fiscales.
Disculpe. Pregunta María Fernanda Herrera. Los cambios a la meta de déficit fiscal solo se harán con elementos asociados a la pandemia. ¿Quién define cuáles gastos o cuáles ingresos están relacionados con la pandemia? En economía, las relaciones directas e indirectas entre las variables son difíciles de encontrar.
Nosotros hemos sido muy claros que para la atención de la emergencia y de la pandemia tenemos tres sectores que estamos atendiendo. Uno es el tema de salud, de atención en salud, que es muy importante, y será prestar los servicios de salud, será tener los equipos médicos que se requieren, todo lo que se ha hablado de los ventiladores, de los equipos para hacer pruebas de las personas. Entonces, en salud es muy claro identificar. La otra parte de los gastos que vamos a hacer, la identificamos para las personas que entran en situación de vulnerabilidad. Y eso es a través de nuestros programas sociales, los programas sociales del gobierno que ya existían, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Familias en Acción, a los cuales les hemos dado unos recursos adicionales para atender la emergencia. Creamos el programa de ingreso solidario con más de 3 millones de hogares identificados que entraron en situación de vulnerabilidad, y es a los que se les va a dar recursos. Atendimos también la situación de los servicios públicos de las personas que entraran en necesidades para pagar sus servicios públicos en los estratos 1, 2, 3 y 4. Esa es la segunda parte en la que podemos identificar cómo se van a gastar los recursos para la emergencia. Y la tercera tiene que ver con mantener y preservar el empleo en lo que más se pueda. Sabemos que la situación del empleo es muy difícil, que el choque de demanda ha hecho que se pierdan empleos, y nuestro esfuerzo es por protegerlos. Y en eso hemos identificado los recursos para el subsidio a la nómina, el famoso programa de apoyo a la nómina, y para generar crédito a través de las entidades financieras para poder preservar la mayor cantidad de empleo. En eso es en lo que nosotros vamos a destinar los recursos de la emergencia para atender la pandemia.
Yo quisiera complementar la respuesta que hace el viceministro Londoño a la pregunta, y es la pregunta toca un punto importante, y es a qué se define como recursos que tienen que ver con la pandemia. Por eso nosotros le hemos pedido al Comité de la Regla Fiscal que nos haga un acompañamiento permanente durante estos dos años, para que un comité independiente tenga también un juicio y pueda dar una declaración pública cada vez que tenga una reunión al respecto de cómo hemos nosotros cumplido y honrado nuestro compromiso.
Seguimos con la próxima pregunta. ¿La próxima reforma tributaria tendrá que ser estructural o el espacio político solo dará para una reforma común? ¿Ve venir el gobierno la necesidad de reformas que aumenten los ingresos territoriales?
La respuesta que daríamos es, nosotros estamos hablando de una reforma fiscal. Una reforma fiscal implica tanto modificaciones en el gasto, en los ingresos, como en materia tributaria. Quiero ser muy claro, no estamos hablando que se vaya a presentar en este momento, tiene que pasarse todos los efectos de la pandemia. Cuando sepamos realmente cuál es la implicación que la misma tiene, podremos entrar en una discusión. Hay expertos mirando el tema, entonces no creo que uno pueda hablar en este momento de las características que tendría esa reforma.
Seguimos con John Jairo Campo. ¿Se ha pensado en recurrir a un crédito del Banco de la República?
Las proyecciones que estamos teniendo tienen identificadas fuentes de financiamiento que no implican un crédito con el Banco de la República. Como se ha dicho, esa sería una herramienta de última instancia por las implicaciones que puede tener en estabilidad macroeconómica, cambiaria y financiera una medida de esa naturaleza. No lo estamos en ese momento contemplando.
Pregunta Nora Celedón de la Silla Vacía. Dice, entre los gastos, la eventual aprobación de una ley, entre los gastos contemplan la eventual aprobación de una ley de renta básica, ¿hay espacio fiscal para una iniciativa de este corte?
La respuesta que yo daría es que en el país se viene trabajando en dar unos ingresos a las personas a través de subsidios condicionados, de subsidios directos, y en este momento nosotros no estamos contemplando la realización o la implementación de una renta básica para las personas.
Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de este streaming, a los colegas de los medios de comunicación que preguntaron, sabemos que quedan muchas preguntas en el tintero, pero el tiempo es muy corto. Agradecemos a quienes nos acompañaron, tuitearon y replicaron nuestros mensajes sobre el marco fiscal de mediano plazo de 2020. Muchas gracias a todos.